Estamos preparados, Fernando Rodríguez Lafuente.
Sí, señor.
Estamos preparados. Buenas noches y buenas tardes, porque mañana nos van a escuchar también a partir de las 2 de la tarde, mañana sábado. Así que no vamos a estar aquí con el lenguaje inclusivo, con el tiempo, entre buenas tardes y buenas noches, porque es un lío. Pero, en fin, que sepan los siguientes que se escucha ahora, viernes, y mañana, el sábado, a las 2 de la tarde. ¿Estás preparado, Carlos Maribona?
Muy preparado, buenas noches.
Y preparadísima, Elena Cortés, ¿qué tal, Elena?
Preparadísima, pues muy bien.
¿Qué tal tus viajes y trotes por el otro mundo, que decía Locomotoro?
El capitán Tan. Mi viaje es por lo largo y ancho de este mundo.
Era un rollo aquello, dice, cállate.
El capitán Tan, Locomotoro, Valentina y el tío Aquiles.
Bueno, a lo que nos importa. Vamos.
Acostumbrándome a las horas.
Aquí lo que nos importa, porque aquí hay quien dice que esto no... Hay quien dice que no le llama al programa Las Cinco Letras, sino que le llama La Hora de los Vividores. A ver.
Pero bueno, eso es imposible.
Vamos a ver.
Ojalá, le teníamos que hacer justicia.
Somos gente humilde.
Elena, ¿qué tal has comido en Vietnam?
Oye, pues fenomenal. La verdad que muchísima comida callejera, pero yo que normalmente en los viajes, pues del ajetreo y demás, ¿no? Siempre adelgazas un poco, pues en Vietnam he engordado.
¿Ah, sí?
Hombre, pues
fíjate que no es comida grasienta, ¿no ves?
Eso te iba a decir, que no tiene nada de
grasa. No, bueno, no sé si... Bueno, pero es que yo lo he probado todo, la verdad. Pincho moruno por la calle. Estábamos comiendo a todas horas. Y luego hemos comido también mucho rollito frito, mucho... Sí, hemos comido también bastante fritura. Yeah. Es verdad que las sopas de fideos, el buncha y demás, no engordan. O por lo menos parecen... Son más o menos ligeras, pero claro, luego lo que le pongas delante, todo lo frito, los bocadillos, los banh mi, estos bocadillos tan típicos de Hanoi. Es que claro, había que probarlo todo.
Bueno, ¿y el país lo has encontrado cómo?
Pues la verdad que bastante
bien. ¿No?
Sí. Me lo esperaba casi un poquito menos preparado, pero está preparadísimo para el turismo. Vamos, no está masificado, o por lo menos yo no me lo he encontrado masificado.
El día que explote Vietnam en el turismo es una potencia, porque claro, es que son todo costas y playas maravillosas
y
una comida maravillosa, claro.
Y el río Mekong.
Claro. O sea, el día que exploten, tienen hoteles muy buenos, ya empiezan, ¿no? Pero el día que explote...
Gente muy hospitalaria. Sí,
muy educada, muy sensible.
Súper amable.
Dentro de ese mundo asiático son especialmente amables.
Yo he recorrido el Mekong, pero por la parte...
Odian a los chinos.
Por la parte china.
Pues lo que pasa ahí es, bueno, no es lo mismo, pero hay muchísimos coreanos, casi no me he encontrado europeos, algunos americanos, pero coreanos, vamos, una potencia emigrante.
¿Y queda has visto algo de la huella francesa o ya prácticamente no queda nada?
La verdad que, bueno, algunos edificios
las casas coloniales, ¿no?
Sí, eso. Pero no, además lo hicimos hicimos el viaje de sur a norte.
Sí.
Entonces, bueno, un poquito al final, pero en el sur la verdad que no demasiado. También, bueno, lo hicimos muy muy rápido, hicimos sur, centro, norte, un par de días, tres en cada destino y hicimos un vistazo rápido por todo, o sea que...
¿Y te ha hecho calor?
Me ha hecho mucho calor en el sur, de hecho el contraste al llegar a España ha sido brutal, porque estaba a 40 grados.
Y sobre todo por la humedad, que además...
Sí, y en el norte, bueno, 20 grados, así chubasquero, así que cuando he llegado a Madrid, pues un drama además, entre las tormentas, el Gloria y demás, pues bueno. Pero bueno, es lo que tienen las vacaciones, ¿no? Si no se disfrutan, no se echan de menos. Así que...
Primera referencia.
Eran vacaciones, yo creí que eran viajes de trabajo, ¿no? ¿En serio?
No hay series todavía. Oye, podían grabar algo en Vietnam.
Por cierto, no sé si te he dicho que he visto Drácula. No sé si lo hemos comentado.
No lo hemos comentado. ¿Qué te ha parecido?
A mí me ha encantado.
Sí, es que es muy
Hay mucha gente que no pasa de los primeros 20 minutos, también te lo digo. Que incluso no es que ya sea un problema de que les pueda dar miedo, que no ese es el caso.
No.
Que les parece desagradable. Algunas escenas desagradables, ¿no? Un poco escatológicas, un poco, no sé, pero a mí me ha gustado, me ha divertido, creo que hay un sentido de humor y unos actores maravillosos.
Sí.
Y unos cuentos, son tres cuentos que están perfectamente contados. Sí. Me parece que es una serie que
y la
puede...
vuelta es muy divertida, la verdad, la vuelta que le da al Helsing, esa monja.
Muy divertida, esa es la verdad, así que yo también la recomiendo. Bueno, quería decir, además de lo que hemos dicho, del viaje a Vietnam de Elena, que a Fernando Rodríguez Lafuente le han dado un premio. Y le han dado el Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres, la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros. Por un artículo publicado en ABC, Cáceres en el cine.
Sí, era una tercera de ABC, sí, la verdad es que...
¿Y qué decías de Cáceres?
Lo que contaba era que Cáceres es un escenario cinematográfico verdaderamente extraordinario y que se han hecho allí cantidad de películas, recordaba algunos actores y directores, y que incluso llegaba a Juego de Tronos, donde también ha participado en los escenarios, y por lo tanto es una ciudad que es un patrimonio histórico, pero que un patrimonio histórico que se lanza al presente con la cuestión del cine y las series de televisión. Se ha rodado películas como La Celestina, por ejemplo, entre otras muchísimas, ¿eh? O sea, Ridley Scott, quizá una buena película sobre Colón, que era 1492. Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos, creo, muchos, que Ridley Scott tuviera el gusto de colocar a como reina Isabel la Católica Sigourney Weaver. Uh-huh. En fin, porque la reina española era 1.50 y tantos, y encontrarnos con una reina de 1.80.
Es el cine.
Y que Colón fuera Gerard
no
de Depardieu.
No tiene por qué contar la verdad, tú lo dices muchas veces, el cine y el arte no tienen
no,
por qué
por
coincidir con la verdad.
Tú sabes que hay que ver las fotos.
Tiene que haber veracidad. Pero
no, si esto nos viene bien, porque imagínate el Cid, que medía tanto como su espada, más o menos, ¿no? Y hacen la película y te colocan a Charlton Heston. Y os invito a que veáis las fotos de don Ramón Menéndez Pidal, que estuvo más o menos como asesor. ¿Cómo le mira a Charlton Heston? Es como, yo qué sé, como si un católico mirara a Dios. O sea, se encontrara una cosa. No, pero bueno, están los ojos diciendo: Este es mi Cid, que va a ser otro. Y después, doña Jimena era Sofía Loren.
Claro, esta es mi Jimena, yo compro esa historia de España, la compro yo. Vamos.
Hasta los malos eran buenos, porque bueno, era Rad Bayón, no era
está,
otro.
¿Está tal, pensionado tal. El premio o no?
Está bastante bien pensionado.
¿Ah, sí?
Lo cual pues
entonces,
levantado,
esos
lo cual
son los premios buenos.
Las sospechas de... De amigos míos que dicen, pero ¿y cómo no conocíamos ese premio? Pero muy bien, el premio, la verdad es que agradezco.
La próxima
muchísimo
comida del equipo de las cinco letras.
Bueno, en Atrium, ¿no? En Atrium,
no,
en Cáceres.
Bueno, en Atrium tenemos que irnos a Cáceres. Pero tenemos que agendar una con nuestro amigo Alberto Fernández, del que, por cierto, ya les digo en este momento que hicimos una entrevista pues en Navidades con Alberto Fernández, porque ha publicado su libro Madrid Gastro, La Nueva Movida. Alberto Fernández es el dueño de uno de los grandes asturianos de Madrid, ¿no?
Del restaurante asturiano, precisamente, una de las grandes casas de comidas, de cocinas súper tradicionales.
La actualidad política fue tan frenética esos días que un viernes nos quitaron de la programación, de la pauta de programación de Onda Madrid, y esa entrevista no se pudo emitir. Y como creo que es una entrevista que vale la pena ser emitida, y como creo que vale mucho la pena su libro Madrid Gastro, La Nueva Movida, al final del programa de hoy escucharemos esa entrevista con Alberto, con esta particularidad que le estoy contando en este momento.
Y como si hay algo que no pasa de moda, es la buena comida, pues claro. No, sin duda. Vamos.
No pasa de moda, ni mucho menos. Bueno, la música de hoy. Digo que han vuelto, no, reaparecen de nuevo otra vez. Bueno. Dos grandes de la música de autor de este país, como Joaquín Sabina y como Joan Manuel Serrat, estuvieron el lunes y el martes en el Palacio de los Deportes. Yo sigo llamando Palacio de los Deportes, sí, al Wizzing, porque me sale Palacio de los Deportes.
Claro,
y porque además
de
no tengo por qué hacer publicidad, pero bueno.
Los que somos así de Madrid.
Palacio de los Deportes del Real Madrid, se ha hecho toda la vida.
De
toda
muchas
la
generaciones,
vida.
Yo nunca le perdonaré a mi madre una vez que me envía a recoger un no sé qué, un vestido de ella, no sé qué, y me envía a Torrijos 20 y tantos. Yo no sabía. Dice, no, está por Goya, ya sabes, entre Goya, yendo a la calle que va hacia Diego de León. Y yo llego a Goya, me bajo del metro en Goya, y empiezo a dar la vuelta por Felipe II y ya no veo por ningún sitio la calle Torrijos.
Claro. Pero la gente de tu edad debería saber
Conde
eso.
Conde de Peñalver. Claro. Pero es que mis padres siempre estaban hablando de del Torrijos. Paseo del Cisne.
Claro, claro.
Que era Eduardo Dato. Ah, bueno, y Ortega y Gasset, que lista, así la seguimos lista llamando lista, ¿no? Pero entonces, lista. No te extrañe que nosotros sigamos al Palacio de los Deportes, le seguiremos llamando Palacio de los Deportes.
El Palacio de los Deportes del Real Madrid. Bueno, ahí han actuado el lunes y el martes Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Volverán a hacer los próximos días 11 y 12 de febrero, pero no se molesten ustedes porque no hay entradas ya, no hay localidades. Siguen llenando allí donde van estos tres pájaros de un tiro, que es como se llama esta gira. Para los que no tienen la suerte de verlos en directo, pues aquí está un testimonio de lo que es el directo de Sabina y de Serrat, con un homenaje enorme a Antonio Machado.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe,
bueno, es emocionante la canción de que compuso hace tanto tiempo ya Serrat sobre este poema de Machado, que por cierto el estribillo de golpe a golpe, verso a verso, no está en el poema.
No,
eso es un arreglo que literario que se busca Serrat para que la canción sea redonda, ¿no?
Es que Serrat hace un mix. Bueno. Hay la parte de Machado, que además es una parte muy breve. El caminante en el camino se hace camino al andar, andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y después le mete Serrat es el golpe a golpe.
La gira se llama, creo que he dicho antes, una barbaridad que no quiero recordar, No hay dos sin tres. No hay dos sin tres, y luego seguiremos escuchando algún tema más de esta pareja. No hay dos sin tres, Serrat y...
Ya sabes, la próxima gira.
Tenemos un
no
compromiso... tenemos un compromiso, por cierto, de leerles todos los días en estas cinco letras un texto seleccionado y elegido por nosotros de la obra de Benito Pérez Galdós. Pero tengo la sugerencia de una buena amiga y una buena oyente de este programa, que nos recuerda que este año Valladolid celebra el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, y que también podríamos tener el detalle con Delibes de efectivamente poder leer alguno de los textos de Delibes en esta fecha redonda de ese gran escritor vallisoletano, castellano y uno de los grandes de la literatura española. Así que iremos mezclando tanto a Galdós con Delibes. Seguramente que Delibes era un gran lector, corrijo yo, entiendo yo, ¿no?, de por la literatura del propio Delibes, un gran lector de Galdós, desde luego, ¿no? Así que también habrá un homenaje a Delibes. Anda que no hay párrafos maravillosos de Delibes desde sus primeras obras.
Desde El camino
hasta El hereje, ¿no?, que fue el último.
Hay una, ya estaba recordando hasta de memoria, del camino, el momento en que están tumbados los dos chicos en el campo, están mirando al cielo, y dice, ¿qué estás haciendo?, me parece. Dice uno, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy pensando. Dice el otro, yo no pienso porque me duele la cabeza.
Porque me duele la cabeza.
Buenísimo.
Bueno, pues nada, ese es como ese personaje que se llamaba Ido en Fortunato y Jacinta, que cada vez que comía carne le temblaba el
nervio, ¿no?
El nervio.
Sí, sí,
que el hombre no estaba acostumbrado. En fin, bueno.
Qué bueno.
Querida Elena Cortés, el texto que has elegido de Galdós, ¿cuál es?
Pues he elegido el final de uno de los episodios nacionales de España Trágica, bueno, el que habla sobre el último suspiro, casi más que la muerte, los últimos suspiros del general Prim. Y es que estaba buscando conexiones televisivas con Benito Pérez Galdós, más allá de Fortunata y Jacinta. Y bueno, recordé una película para la televisión que hizo hace unos años Televisión Española, que se llamaba Prim, el asesinato de la calle del Turco, que recordaba este episodio. Y el guionista de la serie nos contaba, bueno, de la película, nos contaba en la presentación que de hecho el germen de la cinta que cuenta pues ese asesinato de Prim desde el punto de vista de un joven Galdós periodista, fue precisamente los textos, esta España Trágica y los textos que Galdós hacía como periodista. Entonces, bueno, decidí que esta conexión más o menos era
muy propia,
televisiva,
muy propia de ti, claro.
Rozaba lo televisivo y bueno, así es como contó Galdós en sus episodios nacionales esta muerte de un general que, bueno, que cambió la historia de España también.
Te escuchamos, a ver, cuenta.
Todos miraban al general, esperando que hablase. Al fin, el héroe y mártir dejó caer de sus labios una vaga pregunta. ¿Qué hora es? Contestáronle que habían dado las 12, y el silencio volvió a posesionarse de la triste y amarilla estancia. Pasado un rato, la misma pregunta del general rasgó el silencio. ¿Qué hora es? Le respondieron agregando a la cifra anterior lo que había aumentado el paso inexorable del tiempo. Ya no dudó nadie que en el cerebro del general se iniciaba la somnolencia que conduce al eterno dormir. Y cuando por tercera vez dijo con mayor desmayo y terneza de la voz «¿Qué hora es?», el terror cundió por toda la casa. Síntomas tristísimos no tardaron en presentarse, y la facultad acudió a ellos con remedios que solo servían para disimular la inmensa gravedad. Aumentó la fiebre, y en el ardor de ella el general tuvo un momento lúcido para preguntar con voz entera si había llegado el rey a Cartagena. Y como le contestaron que sí, lanzó de su pecho un descomunal suspiro. Fue, sin duda, el delantero que abría paso para la salida del alma. Pasó un rato angustioso, hasta que la noticia que habían comunicado al hombre de la revolución tuvo de boca de este un fúnebre comentario. El rey ha llegado y yo me muero.
Bueno, la verdad es que es un texto muy bien seleccionado, querida Elena, y bien contado por parte de Galdós, con esa reiteración en esa qué hora es, qué hora es, qué hora es, de quién se está muriendo.
Y ese último suspiro.
Y que sabe que se está muriendo, ¿no? Qué hora es, efectivamente. Qué interesante y qué grande es Benito Pérez Galdós. Bueno, pues de la literatura de Galdós, insisto, la semana que viene tendremos también un momento para don Miguel Delibes. Estamos hablando de escritores que han sido periodistas, además, ¿os dais cuenta, no?
Y en el caso de Delibes, además, director,
bueno, director de Castilla,
de Norte de Castilla.
Pero que eran, bueno, también fue Galdós. No recuerdo, ¿no?, de qué publicación fue director durante un tiempo. No recuerdo en este momento, pero fue director de una publicación, de un periódico. Al final lo dejó porque se quería dedicar a la novela y no podía.
Hombre, si quieres aprender a escribir tienes que pasar por un periódico.
De hecho,
tenías que pasar por un periódico.
Sí, claro,
no sé.
Sí, sí.
Buscando textos para leer, intenté buscar alguna de sus crónicas y la verdad que tenía algunas un poco duras con el oficio, ¿eh? Al principio, bueno, yo no soy experta biógrafa en Galdós, obviamente, pero al principio, bueno, decía que casi lo hacía por ganarse la vida.
No, lo hacían la mayor parte. Hay uno de los grandes críticos literarios, que era Rafael Cansinos Asens, tiene unas memorias que las titula La novela de un literato, y la clave era que empezaban como gacetilleros muchos, como empieza el propio Galdós, en los periódicos, y querían ascender después a escritor, a literato, ¿no? Y eran muy pocos los que conseguían ese paso que todos, a la mayor parte, buscaban, porque el concepto, y aquí está Carlos, que lo conoce mucho mejor que yo, y Félix, pero el concepto de periodista este de crónica, reportaje, investigación, es muy muy contemporáneo, ¿no es, no, Carlos?
Sí, es el nuevo periodismo.
Eso es.
Que en teoría han inventado los americanos, pero que luego cuando lees a Galdós dice que han inventado los americanos, si esto estaba en Galdós, claro, ya, ¿no? Quiero decirte, ese realismo tan directo, que es, bueno, no deja de ser un reportaje, ¿no? Cualquier libro de Galdós es un reportaje.
Lo cierto es que a Galdós se le nota muchísimo que es periodista, mucho. Yo, que ahora,
dos premios Nobel son periodistas.
Claro, yo que ahora estoy, como he declarado para mí, año Galdós, o sea que estoy leyendo La Desheredada. Empieza con una descripción de el psiquiátrico, que en realidad es el manicomio de Leganés. Y entonces se te caían los pies de cómo está escrito, porque realmente estás en el psiquiátrico, en un psiquiátrico desolador.
Es que es muy Dickens.
Desolador.
¿Sabes que Galdós traducía del inglés y tradujo a Dickens? No, te decía lo del periodista porque me he dado cuenta que de todo el boom latinoamericano, de la novela, que vinieron todos, solo dos consiguieron el premio Nobel, que fueron García Márquez y Vargas Llosa. Y curiosamente eran los dos que habían empezado en periódicos con 16 y 17 años.
Bueno, fue director Galdós de El Debate durante los años 1871 y 73, me apunta Beatriz.
Eran periódicos casi como se están volviendo ahora. Eran periódicos más de opinión que de noticias.
Sí, más de opinión, efectivamente. Esa es la verdad.
Y pagados por diferentes grupos políticos.
¿Qué son los calçots, querido Carlos Marihuana? Porque algunos oyentes dirán, pues me suena algo catalán, pero... ¿Qué son los calçots? A ver.
Suena catalán porque el origen está en Cataluña, concretamente en la zona de Valls, en Tarragona. Pues el calçot es una cebolleta que se cultiva en esa zona precisamente. Ahora ya, como tienen tanto éxito ahí aquí en algunas zonas de Madrid, también se están cultivando. Y es una cebolleta, entre cebolleta y puerro, ¿no? Una verdura muy divertida que tradicionalmente, precisamente este fin de semana, sábado, domingo, en Valls celebran la fiesta porque es una verdura de invierno, es un producto de invierno, y lo que se hace es que se asa en brasas y se come con la mano en fiestas populares, en fiestas en el campo. Los comensales se ponen un babero. Es difícil pelarlo porque normalmente quema y hay que quitarle la piel exterior, que es la que está quemada, pero la gente habilidosa lo consigue muy bien, y los que no somos muy habilidosos pues nos dejamos la mitad, pero en cualquier caso luego se moja en una salsa romesco y eso te lo vas comiendo. Como se hace en el campo, normalmente la tradición en Cataluña, en Tarragona, que es donde empezó esta tradición, se bebe vino en porrón y luego se completa con otros platos típicos, chuletitas, butifarra, en fin, un poquito de todo. Eso se extendió hace 20 años, empezó a llegar a Madrid, y ahora ya hay en sitios en Madrid donde se pueden comer muy bueno. La gracia es eso, el babero, el no mancharte demasiado. Y están ricos, ¿eh? O sea, no deja de ser un divertimento, pero están ricos.
Hay gente que los pone al fuego, a la brasa, con papel de periódico.
Claro, es que se ponen directamente en la brasa y luego los ponen sobre un papel de periódico, en una teja, papel de periódico, y encima, según los vas sacando de la brasa, los pones encima. Y así es como se sirven en el campo normalmente. Y en algunos, los más tradicionales de Madrid, también lo hacen así. Servido en teja,
hay que
papel quitarle, de periódico.
Digamos, la primera capa,
hay que quitarle,
¿no?,
la capa que está ennegrecida, que es la que se ennegrece en la brasa.
Y se moja en salsa romesco.
Y se moja en una salsa romesco y te lo comes. Además, hace falta babero porque en realidad tienes que comer hacia arriba, ¿no? Tienes que levantar la cabeza y te lo vas comiendo. Bueno, insisto, es una cosa divertida, está rica, pero no deja de ser una fiesta gastronómica muy tradicional.
¿Dónde tomamos calçots aquí en Madrid?
Pues mira, en Madrid, a mí los que más me gustan están en Hoyo de Manzanares, un sitio que se llama así, Calçot. Tienen los mejores de los mejores. Y luego en la calle Cartagena hay un sitio que se llama Casa Jorge.
El clásico.
Es el más tradicional de cocina catalana. Fíjate qué curioso. Casa Jorge, además nunca se quiso llamar Casa Jordi, siempre fue Casa Jorge, porque los dueños son de Madrid. O sea, que en realidad el único restaurante de cocina catalana que funciona en Madrid son de Madrid y del Madrid. Además son acérrimos, tanto Jorge como sus hermanos son tremendamente madridistas, pero sin embargo es el único restaurante de buena cocina catalana en Madrid. Entonces, y los calçots ahora en temporada los tienen muy ricos. Tienen una sucursal en la calle Goya que se llama La Divina de Goya, que también los puedes encontrar ahí, pero vamos, cualquiera de estos dos, y el de Hoyo de Manzanares son... En Paradís, el que está al lado de las Cortes, también los hacen bien, lo que pasa que los hacen más refinados. Más refinados quiere decir que ya no te ponen babero, te los ponen en un plato.
Los que he probado, los he probado en Casa Jorge.
Es que yo creo que eso es... Bueno, hay comidas que no podemos tampoco sacarlas de sus entrañas, de sus raíces. Es como querer pretender comer una caldereta con una vajilla refinada y con... Claro, es que la caldereta se come en un perol y se pone a la gente alrededor de la caldereta y va comiendo. Esto es lo que hay. A quien no le guste, que le aparten unas tajadas. Pero se come así, ¿Qué vamos a hacer?
Esto es igual. Esto, además, ya te digo, el origen es un origen popular de reunirse...
Te manchas las manos,
de ponerse un babero, de mancharse las manos, de beber en porrón para no manchar los vasos y de comer en el campo. Lo hemos refinado ahora un poquito, pero en Casa Jorge, que te estaba diciendo, en calzón, te dan tu babero, salen en la teja como tienen que salir y te ponen una salsa romesco muy buena.
Y de hecho lo del porrón, porque hay otro, pero yo no he tomado ahí calzón, que se llama Camp Puñetes.
Sí, que, lo tiene, que, los no, tiene también, pero me gustan
estaba,
menos.
No, pero sí, lo estaba recordando sobre todo porque el logo que tienen de restaurante es un tío con el porrón, precisamente, sí. Porque es una cosa muy tradicional. Sí. No es,
bueno.
Es todo el porrón, sí, con perdón, pero es muy español.
Muy español,
o sea, es tan
claro,
español que claro. Está en Tarragona.
Claro, el porrón y el botijo, las dos cosas, claro. Son muy españolas.
Y la boina.
Mejores son los de ahora, ¿eh? O sea, este es el mejor momento. ¿Ah, para, sí? De hecho, la fiesta de Valls, que es el corazón del calçot, es
la
este
época,
fin
¿no?
de semana, como te decía antes, con lo cual ahora es cuando están los mejores. Hay antes y hay después, pero hay que comerlos a final de enero.
Ya lo sabes, Félix.
Los calçot. Oye, ¿sabéis darme cuenta y razón, que se decía antes, de quién es Pedro Pubil Calaf? ¿No?
Silencio.
Pues no. Ahí
Pedro
silencio.
Pubil Calaf.
Apellido catalán.
Fue
Pubil.
Un tipo interesantísimo y buena persona que un día compuso una historia maravillosa de un tipo que cobró el salario, se lo malgastó, lo dieron por muerto y estaba tomando cañas.
Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Ay, a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero al cabo de algunos días, la verde desapareció. Se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Ey! Se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no. No quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto.
Pues Pedro Pubil Calaf Esperet. Y compuso esta maravillosa canción que es tremenda la historia. Llena de piedad, de cariño, y al final, claro, la mujer no quiere dormir con un muerto, claro, no, o sea que...
Eso es lo que tiene irse de cañas en el momento más inoportuno.
Tu libro, Fernando Rodríguez Lafuente, pues recomendemos a los oyentes un libro, venga.
Sí, yo voy a recomendar un libro esta semana, que es un libro, en cierta manera, de viajes, pero no solo, es un libro literario, es un cierto Tánger de Fernando Castillo. Fernando Castillo, que es historiador, que es ensayista, que tiene... voy a decir mil libros, todos muy fascinantes, de ciudades, de literatos, pero voy a recomendar uno sobre todo que es Madrid, los años de Madrigrado, de Madrid durante la Guerra Civil, ¿no? Que es un libro, o Españoles en París, que es la constelación literaria durante la ocupación alemana de los españoles que están allí, que es una cosa bastante curiosa. Bueno, aquí nos vamos a una ciudad, este un cierto Tánger, que está editado en una colección, como podéis ver, y lástima que no lo puedan ver nuestros oyentes, pero se llama Confluencias, con unas portadas que dibuja el propio editor, Javier Forniel Estén, tan maravillosas, tan evocadoras de los carteles turísticos de los años 30.
Es verdad.
¿Sí? Y podríamos empezar diciendo las palabras del Tánger de Castillo, de Fernando Castillo, en palabras de uno de sus grandes visitantes, el escritor de la Beat Generation norteamericano, William S. Burroughs, decía: Tánger es el pulso del mundo. Lo fue, hoy no lo es, pero lo fue, porque probablemente quien busque, voy a hacer una broma con un poema de Alberti sobre Roma, que decía que, y podríamos decir, que quien busque a Tánger en Tánger, no lo va a encontrar. Porque Tánger es ya tanto los testimonios que han quedado de esa ciudad que fue extraordinaria y que ahí pervive, y nadie pasea dos veces por la misma ciudad. Por ejemplo, que son las ciudades literarias. Os propongo, ¿qué es la Lima de conversación en la Catedral de Vargas Llosa? ¿O qué es el Nueva York de Manhattan Transfer? ¿O el Madrid de Galdós o de Umbral? ¿O el Dublín de Joyce? ¿O el Londres de Dickens o Iris Murdoch? Pues en el fondo son ensoñaciones. Seguro que vosotros, los tres, y todos nuestros oyentes, tienen una ciudad secreta en una ciudad real. Yo la tengo. O sea, es una ciudad que me la he inventado yo, en los itinerarios me los he inventado yo, y es una ciudad que probablemente la tienes que reconocer solamente de una manera literaria. Bueno será recordar que cuando se rueda Casablanca, ya sabéis cuál es la ciudad que trata, es Tánger. Uh-huh. O sea, Tánger es el Casablanca de la película, porque el trasiego de gentes de todos los lugares,
de
espías, consulados, visados, tráfico de todo tipo de cosas, incluso de las malas, donde se produce es en Tánger. Mm. Y para los que hemos estado y hemos paseado por la Medina, por el Zoco, por las playas, por el aeropuerto de Tánger todavía es digno de Tintín. Es un aeropuerto absolutamente maravilloso, de los que vas andando, es algo verdaderamente estupendo. Daros cuenta, bueno, el maravilloso Café Jaffa, al que recomiendo a todos nuestros oyentes, Iván.
Aute tiene una canción preciosa que se llama El Jaffa Café,
que ahí sigue todavía con esas mesas de metal instaladas en un acantilado que es formidable. Pero fíjate que lo más sorprendente de Tánger, ya sabes que un brillante espía de Godoy que se pasó cuando viaja por todo el norte de África bajo el nombre de Ali Bey, se llamaba Domingo Badía, que fue uno de los primeros que subió en globo, en el Retiro, en donde hoy está el parterre. De ahí salió uno de los primeros globos. Uh-huh. Este Ali Bey, que era espía de Godoy, fue, junto con Richard Burton, uno de los primeros occidentales que llegó a la Meca. Bueno, pues Ali Bey cuenta en sus libros, en su libro de viaje, en su libro que relata todas esas tareas de espionaje en el norte de África, sobre todo por parte de que hacían franceses e ingleses, cuenta que lo más sorprendente de Tánger es que Tánger está a poquísimos kilómetros de la península, ¿no? Y cruzas ese estrecho, en el fondo, porque ves Tarifa desde Tánger, y él cuenta Ali Bey, esto estamos a principios del siglo XIX, finales del XVIII, cuenta que, pero ¿cómo es tan sorprendente que en tan poco espacio de terreno pase a otro mundo? Y todavía, hoy eso. Ahora, lamentablemente, es más otro mundo, porque vale. Había sido una ciudad internacional. Bueno,
ya no lo es.
Escribe
no,
Castillo, no. Solamente esto. Verá, la ciudad de los primeros años del Estatuto Internacional, que es ese Casablanca, la ciudad de los primeros años del Estatuto Internacional parecía una combinación de Tetuán, Marsella, Málaga, Cádiz y Niza, en la que se aunaba lo italiano, lo británico, pasado por Gibraltar, lo español, o si se quiere, lo andaluz, lo francés, lo portugués, lo sefardí y lo marroquí, o mejor, bereber. Y sobre todo para quien quiera descubrir ese Tánger de toda esta amalgama de gentes, de culturas, de religiones y de costumbres, el gran libro de Andrés Vázquez, La vida perra de Juanita Narbona, que hay una extraordinaria versión cinematográfica con Esperanza Rey, ¿no?
No lo sé.
Esperanza Roy, ¿no?
No lo sé.
Esperanza
no,
Roy.
Esperanza Roy.
Como diría el otro, no lo sé porque lo ignoro.
Pues mira, y si me permites, solamente lo que dice esta Juanita Narbona, verdaderamente maravilloso, de Tánger, ¿no? Dice, bueno, porque además está escrita en una lengua que era la lengua de Tánger, que era una mezcla muy curiosa en español, pero con mezcla de muchos idiomas. Y dice, mira, mi bueno, gracias a Dios hemos nacido en una ciudad donde no somos ni del todo cristianos, ni del todo judías, ni del todo moras. Somos lo que quiere el viento. Y eso fue la ciudad en aquellos días del Estatuto Internacional. Y es lo que recrea, y merece la pena llevárselo si alguien quiere viajar a Tánger, Fernando Castillo, en Un cierto Tánger, Editorial Confluencias.
¿Y el libro de Carlos Marihuana? El libro, Carlos.
Pues mira, ya sabes que no soy muy partidario de los recetarios, pero este es un recetario súper interesante. Es un libro que que escribe Antonio Zapata, que es un veterano periodista almeriense, y es una aproximación a la cocina de Almería, que es una de las grandes desconocidas de España. En Almería se come muy bien, hay un producto maravilloso, es un sitio para perderse gastronómicamente y la gente no lo conoce, o lo desconoce muchísimo, no sé si por la situación geográfica o por lo que sea. Y aquí se acerca a todo lo que es esa cocina y ves toda la riqueza que hay, ¿no? En guisos, en carnes, en pescados, por supuesto. Almería es la mejor reserva ahora mismo de pescados de todo el Mediterráneo. Los calamares en aceite, las cuajaderas, sí. los remojones, todo lo que es la cocina almeriense está recogida en este libro que se llama Vivir para comer en Almería. Está ya en su octava edición y es de Antonio Zapata. Interesantísimo.
Y está editado por ¿quién edita este libro?
Pues está editado por la Diputación.
Etnografía Cultural, sí. Instituto de Estudios Almerienses, efectivamente.
El Instituto de Estudios Almerienses, sí.
¿Y un restaurante, Carlos?
Pues un restaurante, mira, un restaurantito que no es nuevo, lleva un año abierto, pero que a mí cada vez me gusta más. Está en el mercado de Torrijos, hablábamos antes de Torrijos. ¿Por qué se llama el mercado de Torrijos? Porque estaba en la calle de Torrijos. Con lo cual, tampoco es tan raro. Yo no sé cómo lo encontraste aquella calle.
No lo han mantenido.
Bueno, el mercado de Torrijos, en un rinconcito del mercado de Torrijos hay un sitio que se llama 3x4. 5 o 6 mesas nada más, un cocinero muy bueno que ha decidido dedicarse a hacer 4 guisos para los clientes del mercado y se come maravillosamente, unas alcachofas con jamón, unos callos fantásticos, una tortilla de patata en salsa verde. Bueno, estás allí en el mercado, en una esquina del mercado, un sitio pequeño, mesas pequeñas, un cierto punto de incomodidad como corresponde a la comida de mercado, pero se come maravillosamente.
Estamos un poquito apurados porque tenemos ahí ya a punto, ya llamando a Alberto Fernández con la entrevista que grabamos hace unos días, pero tenemos tiempo suficiente para que Elena nos dé cuenta de su serie. Elena, ¿qué recomendamos a los oyentes?
Pues esta semana voy a recomendar Perdida. Es una serie que se estrenó hace un par de martes en Antena 3. Y bueno, nos cuenta la historia, el punto de partida es un padre que trata de encontrar desesperadamente a su hija. Es verdad que el argumento no es muy original, así de primeras, pero la serie está excelentemente bien contada, te mantiene siempre en tensión, el suspense está muy bien logrado y bueno, sigue a este padre interpretado por Daniel Grao, que hace un papelón, y bueno, viaja hasta Colombia en busca de la huella de su hija, incluso logra que le atrape, bueno, se mete en el narcotráfico para entrar en la misma cárcel en la que sospecha que está el hombre que se llevó a su hija. Bueno, es más básicamente el viaje de un padre desesperado en busca de su niña, ¿no?
Fíjate, ¿cómo ha cambiado las cosas? Porque la gran película esta de Missing, que era desaparecido, que estaba protagonizada por Jack Lemmon y que hablaba del golpe de el golpe militar de, ¿os acordáis? De Pinochet, y él va buscando a su hijo, y ahora se era ese el narcotráfico, fundamentalmente. Bueno, la nueva versión de las dictaduras.
Escuchamos cómo suena la serie.
Este primer motor de arranque, que es la desaparición de mi hija, va a servir también para hablar de dos mundos y de todo lo que tienen en común, todo lo que les une y todo lo que les separa. Dos sociedades de dos mundos, que aquí está contado con España y con Colombia, y a veces creemos que son muy diferentes, y como al final lo compone el ser humano, va a hablar de cómo en según qué cosas, sobre todo en las oscuridades, somos más parecidos de lo que creemos.
Si lo llevas contigo, sabrás que yo estoy siempre protegiéndote.
Te quiero, papá.
¿Entiende que fue detenido traficando 1.5 kilos de cocaína en polvo dentro del estómago?
Claro.
Y lo prometido, aquello que no pudimos escuchar porque la actualidad política evitó que se radiara estas 5 letras en las pasadas Navidades, esa entrevista con Alberto Fernández para hablar de su libro Madrid Gastro, La Nueva Movida. Es una entrevista muy, pero que muy interesante, muy recomendable.
Alberto Fernández es un personaje polifacético, a mí me... Buen amigo, además, pero sobre todo muy polifacético. Empezó en la taberna sigue en la Taberna Asturianos, en la calle Vallehermoso, que es uno de los sitios más recomendables de Madrid para comer guisos. Sigue cocinando su madre, doña Julia, que es una maravilla las manos que tiene para esos guisos. Pero a la vez, bueno, él, además de estar allí, pues tiene una bodega propia, distribuye vinos de mucha calidad, el estudio Sumillería también, y luego pues colabora en programas de televisión, colabora en revistas y tiene una faceta de comunicador que es la que le lleva a este libro que es el que hoy nos ocupa.
Bueno, que es un libro, además, ya solamente la edición del libro y cómo está hecho el libro, ya felicidades, Alberto, porque libros así no se editan. Con esta elegancia, este refinamiento, esta forma de componer las páginas, las fotografías, los textos, la portada, es decir, Madrid Gastro, la nueva movida, es un libro para regalar, desde luego, en Navidad, a quien le guste este mundo de la gastronomía, y desde luego es un pedazo de libro, ¿eh, Carlos?
Es un pedazo de libro porque, además, el contenido es muy interesante, ¿no? O sea, lo que ha hecho aquí Alberto, con el apoyo de la Academia Madrileña de Gastronomía, es un libro en el que la idea básica es que la antigua movida, lo que era la movida cultural, se ha trasladado a una movida gastronómica, ¿no? Y entonces lo que hace es recorrer a través de 16 restaurantes de Madrid que están ahora en boga y que algunos son tradicionales y se han reconvertido, otros son nuevos, pero que dan una imagen perfecta de cuál es el panorama ahora mismo de la gastronomía de Madrid, que es un panorama muy, muy alto porque hay mucho nivel ahora
mismo. Hay un texto en la contraportada del libro que les leo. Si en los años 80 la movida madrileña hizo de Madrid la capital cultural de España, el siglo XXI ha convertido la ciudad en uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo. La nueva movida madrileña es gastronómica, desde restaurantes tradicionales que han sabido reinventarse para alcanzar el estrellato, a cocineros que han creado una cocina propia basada en la casquería, pasando por humildes tabernas de barrio, convertidas en barras de culto donde el producto reina en todo su esplendor. Les contamos la historia de la gastronomía madrileña en lo que va de siglo a través de 16 de sus protagonistas. Esta pregunta, Alberto, para abrir boca, no es nada original. Pero, en fin, ¿te ha costado mucho hacer la selección de los restaurantes?
Casi ha sido lo más difícil, porque tú piensas que, bueno, nadie discute ya que España es una potencia gastronómica, pero lo que diferencia a Madrid de otras ciudades, pues como por decir algunas, Barcelona o País Vasco, con una oferta gastronómica estupenda, es que ellos tienen una cocina local muy potente. Madrid es básicamente una ciudad hecha por gente que ha venido de fuera, es decir, madrileño es casi cualquiera que quiera serlo. Y la cocina madrileña es un resumen, primero, de las cocinas regionales que llegaban a España, que llegaban a Madrid con las migraciones, y luego pues de los nuevos ciudadanos de Madrid que han llegado de los cuatro rincones del mundo. Claro, resumir todo eso en 16 capítulos, pido disculpas a los que no están, porque efectivamente esto haría casi para una enciclopedia, ¿no? Esa riqueza que tiene Madrid yo creo que no la tiene ninguna ciudad de España, y sobre todo en ese segmento de clase media, ¿eh? No en los tres estrellados de la guía Michelin, pero en ese segmento de clase media hay una riqueza increíble.
Y no solamente, Alberto, en lo que es la comida, lo que llega a la mesa de procedente de la cocina, es que uno entra ya en restaurantes y en tabernas y es que está en sitios verdaderamente maravillosos en la forma en que han percibido la barra, el entorno del restaurante, el restaurante en sí mismo, las mesas, es una maravilla.
Fíjate, se ve sobre todo en la oferta de vinos por copas. Eso ha sido un cambio radical en la riqueza que uno puede...
De eso Alberto sabe mucho, además, de la importancia de los vinos por copas, ¿no? Porque en Asturianos la verdad es que la oferta de vinos es espectacular, ¿no? Oye, Alberto, la selección, ¿qué criterios has seguido? Quiero decir, ya sé que te ha costado mucho elegir 16, porque se podían haber hecho 100 seguramente, pero ¿qué criterios has elegido para estos 16?
Bueno, hay varios criterios, pero uno que es casi el más sencillo es si yo salgo ahora mismo a la calle y le pregunto a alguien quién es Arzak, todo el mundo sabe quién es. Si le pregunto quién es Fernan Adrià, también. Si le pregunto quién es David Muñoz, casi todo el mundo también sabrá hasta cómo se llama su mujer. Ahora, si le pregunto a alguien si conocen a Sacha, probablemente nadie tiene ni idea. Si tú haces esa misma pregunta a algún cocinero, a algún aficionado, te voy a decir casi de cualquier lugar del mundo, que Sacha o ha ido a su casa o le gustaría ir. Yo creo que estos restaurantes son restaurantes detrás de los cuales hay personas que merecerían ser para mí superstars como los futbolistas. A mí no me gusta el fútbol, pero me encantaría que los cocineros, no solo los cuatro o los cinco que todo el mundo conoce en la calle, los conociera. Y creo que estos restaurantes tendrían méritos para ser muchísimo más conocidos. Por no decir que, pues hemos citado a Sacha, pero la Tasquita de enfrente o algunos de otros deberían tener una estrella de Michelin. De hecho, dos de los restaurantes en el proceso la consiguieron, que fue la Tasquería y el Corral de la Morería. El libro es muy ecléctico, porque hay todo tipo de sitios, tascas muy humildes, restaurantes con más ambición, un poquito ese reflejo de la riqueza que hay en la ciudad, ¿no? Y lo estabais diciendo a la pizarra, ahora nos parece muy normal entrar a una pizarra y que en cualquier taberna haya una pizarra, pero esto es como si hace 25 años tú esperabas encontrar un ordenador en una barra con una pantalla táctil. O sea, es decir, dentro del nuevo paisaje de la gastronomía madrileña está la pizarra, como que parece que lleva toda la vida, pero como bien sabe Carlos, pues es que lleva muy poquito tiempo.
Es verdad, absolutamente. Bueno, en algunos sitios como en tu casa, yo creo que sí existía la pizarra siempre, ¿no? ¿Estaba allí en Asturianos o no?
De vinos no, de vinos la pusimos nosotros, porque yo esto lo vi, la verdad es que cuando nosotros abrimos Asturianos, yo solo recuerdo que había dos sitios que tenían una pizarra con una sección de vinos amplia, que era la Taberna de los 100 Vinos.
Sí.
Y el Aloque.
En la calle del Nuncio y el Aloque en la calle Torrecilla del Leal.
Claro, los dos ya desaparecidos, pero fueron pioneros. Sí. Nosotros un poco seguimos esa senda y la senda de poner vinos por copas en las tabernas que estaba pues en Nueva York o en Londres o en otras grandes ciudades, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿qué es lo que realmente, no sé, seguramente no es nada fácil, ¿no?, que haya un denominador común entre la selección que has hecho, pero ¿qué es lo que distingue a estas tabernas, estos restaurantes? No sé si el producto, si la calidad del mismo, no sé si coinciden en la forma en que tratan el género, no lo sé.
El primero es, por supuesto, que son grandísimos restaurantes. Eso es innegable. El segundo es que todos ellos comparten una cierta alma proletaria, es decir, no proletaria, sino una vocación de llegar a todo el mundo.
Pequeño burguesa, si quieres.
Claro, no son restaurantes estirados, son restaurantes para todo el mundo, son restaurantes que a todo el mundo le va a gustar, son restaurantes que casi todos ellos juegan con la memoria y con la memoria llegada de las cocinas de toda España. Es decir, pues desde sitios gallegos, hay cocina catalana, hay cocina vasca, o sea, son restaurantes muy eclécticos que recogen todas esas influencias que hay en la cocina española y que en Madrid se han condensado en la nueva movida madrileña, uh-huh, con esa riqueza, ¿no? Cualquier cocinero importante en España, pues el sueño cuando hablas con él muchas veces es abrir en Madrid. Ya. Muchos de los cocineros que tienen estrella Michelin en otros sitios o han abierto o están intentando abrir o abrirán en Madrid.
Hablas de la memoria, Alberto, y qué importante es la memoria cuando uno va a un restaurante que sabe que va a un templo, que va a un sitio donde, en fin, se toma muy en serio esto de dar de comer y alguien está comiendo, no sé, un guiso, una carne, unas croquetas, unas albóndigas, un pescado y de repente recuerda a la madre o a la abuela o a un tío haciendo unas migas manchegas, es que no lo sé, pero yo sé que eso me ha ocurrido muchas veces y es como para decir, mira, voy a pagar con gusto la minuta de la comida, pero pagaría el doble por el favor que me has hecho de recordar a tal persona con este guiso.
Sí. Y luego yo, una cosa también, como tabernero que soy, crecido encima de una taberna, la casa familiar nuestra está encima de los asturianos, en este libro lo que se cuenta, más allá de que se come bien o que se come mal, que es hoy en día pues con internet y redes sociales, todos tenemos a un grupito de gente a la que seguimos, de la que nos fiamos y que nos van informando puntualmente de las novedades o del estado de forma de sitio de toda la vida, en este libro lo que se cuenta son las historias. O sea, las historias de esas personas que están detrás de los restaurantes, que sabemos que cocinan muy bien, que incluso nos sabemos de memoria algunos platos de la carta porque siempre los pedimos, pero no sabemos de dónde vienen, cómo han llegado hasta ahí. Bueno, claro, es que las historias son absolutamente increíbles. O sea, es un libro en ese sentido que por mi parte es casi un homenaje a toda esa gente maravillosa que trabaja los viernes por la noche, que trabaja los sábados, que trabaja cuando todo el resto de gente está divirtiéndose, que trabaja un montón de horas con mucho sacrificio y con mucho cariño para que nosotros seamos felices en ese ratito que estamos sentados a la mesa.
En este sentido, Alberto, ¿de dónde viene Doña Julia, tu madre?
Doña Julia viene...
Una institución.
Viene del restaurante. Mi padre era asturiano, mi padre era pues, un camarero en grandes hoteles, había mucho de cocina, y se casó con una chica que vino de Burgos, que era mi madre. Él enseñó a mi madre, pero al final mi madre cocinaba mejor que él. Y entonces al final mi madre se quedó en la cocina y mi padre se quedó en la sala. Pues ya vamos a llegar casi a los 60 años, 56, 57 años. Doña Julia, ¿de dónde viene? Pues viene de su pueblo al restaurante. Uh-huh. Es el alma de Asturianos, vive encima. Y bueno, pues es su vida y la nuestra también, claro.
Yeah. Oye, perdona, una cosa. Sí. Yo lo que veo de todas formas, afortunadamente, que has subido en los 16 restaurantes de modas, de sitios cookies, de toda esa ola que nos invade, intencionadamente, entiendo.
Absolutamente. O sea, lanzo desde aquí una oda a los bares feos, que es algo muy castizo. Tú vas a Barcelona y todos los bares son muy bonitos, y en algunos se come bien, en otros se come mal. En Madrid, en algunos se come bien y en otros se come mal. Pero yo creo que quizá ese componente estético está muy alejado de los restaurantes en los que se come bien. Es decir, hay grandes grupos en Madrid invirtiendo un montón de dinero en hacer restaurantes muy bonitos, muy de diseño, y no tengo nada en contra del diseño, pero eso es algo secundario. Yo quiero que el dinero no se gaste en un local imponente, en un barrio muy caro, en una calle muy principal, que luego se escatime en el producto o en el personal o en el cocinero. Sí. Y en todos estos sitios hay un nombre y un apellido que está vinculado al restaurante, a la cocina, puede ser una familia, puede ser un cocinero que lleva ahí desde que abrió el restaurante, pero son restaurantes con nombres de personas, no restaurantes cookies. Lo cookie tiene que estar en el plato, las paredes.
En ese sentido me gustaría, Alberto, pues además que conoces también Madrid y conoces lo que es el mundo de las tabernas y los buenos restaurantes en Madrid, ¿qué opinión tienes tú de estos barrios que de repente se han llenado de restaurantes? Estoy pensando, por ejemplo, en el Retiro, ¿no? Donde es raro el mes donde no se abre una taberna nueva. Yo siempre he pensado que las tabernas deben tener una historia, pero llegar allí y colocar el nombre de taberna, algo que acabas de inaugurar, me parece un poco, no sé si la palabra es insensato, porque yo entiendo que la taberna ha madurado, ha envejecido, tiene una historia, una tradición, un género, incluso una parroquia, ¿no? Pero
yo
claro...
Dime, Alberto. Yo creo que a veces... no nos damos cuenta de que realmente los restaurantes donde nos gusta comer, los restaurantes donde comemos bien, son negocios que no existirían si no fuera porque el cocinero quiere dedicarse a eso. Es decir, si tú quieres ganar dinero, no montes un restaurante. Eso es lo primero que te diría casi cualquier propietario de un restaurante de los que aparecen en el libro. Es decir, si quieres ganar dinero, dedícate a otra cosa. No sé, monta una startup, monta una aplicación, monta un bar de copas, pero un restaurante del nivel... en el que del que estamos hablando, ¿no? Restaurantes con un interés gastronómico muy grande, realmente no son negocios en los que el dinero que se gane es lo más importante. Es decir, es algo casi secundario. Yo, hablando con muchos de los cocineros, me dicen, es que yo, por las crisis que hemos ido pasando, si yo hubiera sido un hombre de negocios puro y duro, atento solo a la cuenta de resultados, este restaurante habría cerrado. Y te lo digo también por mi experiencia. Es decir, mi madre, a lo largo de estos 57 años, tú fíjate lo que ha vivido. Pues ha vivido la transición. Ha vivido... las diferentes crisis, la última del 2008, momentos con cifras de paro enormes, momentos en los que un inversor puro y duro se habría retirado de los cuarteles de invierno y habría esperado mejor ocasión. Toda la gente que aparece en el libro son enamorados de su trabajo, son gente con una vocación increíble y que más que un negocio lo que tienen es una forma de vida. En muchos casos es autoempleo.
Claro. Te iba a preguntar entonces, a ti que eres... regentas con tu familia la taberna Asturianos, te iba a preguntar, ¿qué te ha dado a ti la taberna si no te ha hecho millonario? Pero tú ya lo has dicho, ¿no? Te ha dado la emoción, el cariño, pues mira, el amor, el...
La emoción, el cariño, el amor, me ha dado amigos como Carlos Maribona, que apareció por el restaurante como crítico de la ABC, y años después pues es un gran amigo con el que comparto pues salidas a comer, incluso algún viaje cuando nuestras agendas coinciden. Me ha dado mi vida. Fíjate, yo trabajé en el restaurante de pequeño, digamos, ¿no?, ayudando. Luego estudié económicas, trabajé unos meses en un banco y me di cuenta de que eso era un rollo. Tuve diferentes negocios y volví al restaurante. Y del restaurante, tú fíjate la cantidad de cosas que hemos hecho. Hemos hecho una bodega, hemos hecho una distribuidora de vino, pues colaboro en diferentes medios. Todos mis amigos de los últimos 20 años se dedican a la gastronomía. Es decir, me ha dado una forma de vida maravillosa. Tú piensas que alguien que se sienta en la mesa y se preocupa de algo tan banal como qué vino va bien con este plato... Ese tipo sabe hablar y a ese tipo le gusta hablar. Es decir, la gastronomía carece de sentido sin amigos con los que compartirla. Yo algunas veces como solo, pero es verdad que no es lo mismo comer con cuatro amigos que comer tú solo. Es decir, la gastronomía pide amistad, pide vino, pide buena conversación. Es un poco una forma de vida.
Pues nada, Alberto, solamente queda que, en fin, ya que empezamos el año, pues que estamos dispuestos a ir a la taberna con Carlos Maribón al frente, Fernando Rivas en la frente, Elena Cortés y quienes habla, a dar fe de lo que nos estás contando.
Seréis bienvenidos. Solamente me gustaría agradecer mucho a la Academia Madrileña de Gastronomía por esta oportunidad de dejarme contar esta historia de Madrid. Hemos dicho que el libro es muy bonito, pero ese libro sin las fotografías de Luis de la Sala, es un grandísimo amigo también, un grandísimo fotógrafo, no sería el mismo libro. Y bueno, a vosotros también muchas gracias por cederme este pequeño espacio para explicaros un poco de qué va este libro. Muchísimas gracias.
Solo faltaba, nada. Alberto. Pues nada, tenemos que ir recogiendo. Qué interesante lo de Alberto Fernández, una vez más escuchado. Lo que tenemos que hacer es un homenaje a Alberto, ir a su casa, asturianos.
Bueno, lo estamos ya preparando.
Y dar cuenta de una fabada, como Dios manda.
Pero si vamos a su casa, no le vamos a hacer un homenaje a él, no vamos a hacer un homenaje a nosotros.
Porque vamos, o sea. Qué interesante, Alberto Fernández. Muy buena, muy te mandamos un saludo muy cordial. Le pedimos disculpas porque, pero en fin, no fue nuestra culpa, la culpa de la actualidad. La Elena
culpa,
Cortés.
La culpa fue del chachachá, como decía la canción.
Los Caligari, sí. Elena, buen fin de semana.
Igualmente, un beso
Elena,
para todos.
Luego Carlos Maribona, igualmente. Hasta la próxima. Y Fernando Rodríguez La Fuente, el del premio.
Muchas gracias.
Que usted lo pase bien.
Sois unos buenos compañeros, muchas gracias.
Gracias, amigos. Les saludo Félix Madero. Adiós.